Y sean bienvenidos a Tablero de Juego Podcast, los saluda su conductor Ax, y en esta ocasión en la mesa de juego me acompaña Oscar. ¿Qué onda, Oscar? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien y sus chihuishes también estén bien.
Chihuish, chihuish. Y a un lado se encuentra Ángel.
Hola, hola, buenas noches. Bueno, para mí son noches, no sé qué sea para ustedes, pero muy grato de estar de vuelta en la mesa, preparando las mejores estrategias para la noche de hoy.
Perfecto. Yo me imaginé que cuando mencionaste y estaba preparando, era esa fruta cortada, como cuando nos reuníamos y le echabas ahí el tajín y todo. Así, uff, rifado.
Jícama. Ah, sí, ya, es que ahorita ya no toca jícama, ya toca huevito.
Y el último, pero no menos importante, el que se rifaba con los chetos adictivos, Dave, el Trampas Locas.
Hola a todos, sí, esos chetos son muy buenos, ¿eh?
Sí, sí, sí subí bastante de peso, pero valió la pena, valió la pena. Y bueno, antes de empezar con el tema principal que tenemos en esta ocasión en Tablero de Juego, vamos a revisar algunos comentarios que nos dejaron en el pasado episodio. El primero, ahí nos lo dejaron en YouTube, que fue mi chica, Silvia Elena. Y como buen mandilón, yo lo voy a leer. Sí, no lo voy a dejar que ustedes lo lean porque le van a poner una voz. Pero bueno, nos comenta: éxito, mi amor. Ax, siempre estaré apoyándote. Contigo entenderé esto de los juegos de mesa. De hecho, disfruté jugar en el cumple de Alex. Y bueno, pues qué puedo decir. Te amo, mi vida. Muchas gracias por apoyarme. Y que no se vea tan vacío esos comentarios en YouTube. Pero muchas gracias. Y otro comentario.
Sí, bueno, acá tenemos un audio comentario.
Wow.
Largo.
Oh, tranquilo, a ver, ¿cómo está eso, Dave? A ver, ¿qué nos mandaron un audio? Órale.
Sí, a ver si quieres lo reproduzco.
A ver, échale, por favor.
Hello, chicos, oigan, solo para comentarles que estuvo muy padre que si pudieran abarcar varios puntos distintos en relación al tema de enseñar un juego de mesa y que no se arman en el intento. Y algo muy bueno que va del podcast es que a pesar del tiempo, como van variando entre anécdotas y consejos, incluso bromas, y lo que saben del tema principalmente, no se hace pesado escuchar. En lo personal creo que tienen razón en este tema de que no es bueno cerrarse. Por ejemplo, en Splendor, me acuerdo que la primera vez que lo jugué en línea con Dave y Ángel, no le agarré la onda. Me quedé con dudas y no le disfruté. Meses después lo jugué con su familia y me gustó bastante, incluso gané una partida. Yo creo que uno de mismo, en esos casos, cuando sabes que por algo no te encantó, pero puedes dar chance a volverlo a intentar, por las razones que quieras, en esos casos comparto la idea de no cerrarse. Y coincido contigo totalmente, Axel. No tengo el gusto de conocerte, pero con el tema de Stone Age, solo lo he jugado una vez físicamente y otras dos veces en línea. Una la jugué con Dave y Ángel, y otra la jugué con un japonesito que me dio una madriza. Pero estuvo padre porque pude ver su estrategia un poco distinta a la de David y Ángel. Y eso me gusta cuando he jugado en línea, que puedes quedarte en la mente con buenas estrategias o buenas jugadas que a lo mejor no habías observado, no habías visto con los que normalmente juegas. Y, en fin, en ese juego, o sea, sigo teniendo la intriga de saber qué tanto puedo llegar a mejorar, porque siento que no está mal, y realmente las reglas las entiendo, pero me ha costado trabajo pues tener un buen balance y no descuidar la compra de cartas amarillas para al final tener un mejor puntaje. Y en casos como los que de plano ya te diste cuenta que no te encantan los juegos y que, por ejemplo, a mí me pasa con los cooperativos, que ahora con lo que comentan de no cerrarse voy a seguir explorando para a lo mejor lograr encontrar uno de ese estilo que me encante, porque hasta ahora los que he jugado cooperativos no me han encantado. Pero si ya de plano buscaste mucho y quisiste dar oportunidades y sabes que no es el tipo de juego que disfrutas, es válido ser franco y pues decir que prefieres la verdad otro, ¿no? Pero bueno, les mando saludos y muchas gracias por pues recordar y comentar varias anécdotas que hemos vivido con Dave y Ángel. A Oscar una vez lo conocí solamente y jugamos creo que dos juegos diferentes. También me cayó muy bien, pero me dio gusto escucharlos que hayan recordado varias cosas de las que hemos vivido. Bye, saludos.
Ok, bueno, muchísimas.
¿Por qué no mandó saludos en el Chihuish?
Bueno, muchísimas gracias por el saludo en audio. La verdad me sorprendió. Sí, yo lo edité. Pero aquí lo importante que quiero resaltar es con quiénes juegas los juegos de mesa. Entonces, aquí ya nos aclaró que jugar con Dave y Ángel no está tan chido y es mejor con la familia de Dave.
Con el japonesito que le gana.
Ah, es que Stone Age. Sí, te comprendo perfectamente, hermana. Es que malditas cartas. Y les tengo que dar madera a mis aldeanos para que no mueran.
De mi parte, nada más comentar que qué gusto que te des la oportunidad de probar por una segunda ocasión algún juego y ya después logres encontrarle el gusto. Justo como comentamos la vez pasada, normalmente hasta la segunda vez es ya cuando empiezas realmente a entender y a disfrutar el juego, ¿no? Entonces, qué padre que estés abierta a eso. Y en cuanto a los juegos cooperativos, digo, creo que ya hemos jugado fácil unos 5 cooperativos y si de plano has visto que no, pues no, y ya, ¿no? O sea, creo que una ventaja es que hay muchos tipos de juegos y ahorita más adelante platicaremos, pero es, el tema está relacionado a eso, ¿no? Entonces, pues ni modo, hay que encontrar qué tipo de juegos te gustan.
Sí, sí, es importante.
Sí, Steve, y bueno, ya nada más comentar que gracias por el comentario y bueno.
Sí, qué bueno que se animó, ¿eh?
En este caso, yo soy el número uno en el tablero de juego y en tu corazón.
Ah, qué aguas, ¿eh? Porque Ángel ahí anda de fan.
Aguas, no.
Vámonos. No, ya fuera de broma.
Se da sorpresas.
Es que ya fuera de broma, yo pensé que este comentario lo iba a leer Ángel, el fan número 12. Pero qué bueno que se animó mandando la grabación.
Lo que no sabe Pani es que tengo un conjunto de cartas que van directo al corazón.
¿A caray, que están jugando virus o qué? Y bueno, ya después de eso vamos a pasar con el tema principal que tenemos en esta ocasión en tablero de juego. En este episodio vamos a hablar sobre las mecánicas. Les mentiría si les dijera que tengo un speech porque este Dave ahora va a ser el que nos va a guiar en este maravilloso tema. Dave, por favor.
Perfecto, pues sí, digo, como hemos comentado, hay diferentes tipos de mecánicas, más de 100 tranquilamente, y pues justamente algunos juegos tratan de combinar cierto tipo de mecánicas, ¿no? Entonces, la intención de este episodio es comentar muy, muy a grandes rasgos de qué se trata con las principales mecánicas, a lo mejor comentar algún juego que tenga esa mecánica. Y bueno, de momento pues sí, preparamos un listado cerca de 20 mecánicas que son como las más populares, las básicas. Entonces bueno, ya veremos si logramos resumir todo en este episodio o vamos a tener que hacer una segunda parte. Y seguramente para otros episodios podríamos ya entrar más a detalle sobre alguna mecánica en particular. Y ahora sí para pues, contar inclusive nuestra estrategia y anécdotas, etcétera, ¿no?
Perfecto, Dave. Bien, bien, bien. Me agrada esa actitud. No como otros, como Oscar. No, no es cierto.
No entendí.
Sí, yo tampoco, pero a lo mejor es parte de su estrategia el día de hoy.
Bueno, se están como, está jugando entonces, con nuestra mente.
El juego es de errores ocultos.
No, yo me refería a la participación, pero sí también confusión. Bueno, a ver, vamos a pasar con el primero de la lista. Deck Building de cartas. Ahora el siguiente. No, no es cierto.
No, pues deck building ya creo que es el que más hemos hablado, ese podemos hablar rapidísimo de deck building es que tú empiezas con un deck muy básico, digamos de 10, 12 cartas, y con ese deck lo que tienen es dinero, ¿no? Cada carta tiene un valor y esas cartas, al principio ese deck inicial básico es muy, tiene un valor muy bajo, pero con eso te vas armando para comprar nuevas cartas, o digamos en un banco central que todo mundo tiene, al cual tiene acceso todo mundo, solamente que cada quien en su turno. Entonces quizás tú ibas por una carta, pero el del turno anterior o uno anterior se la compra, entonces ya te la pelaste, ¿no? Entonces, te la pelaste, sí, porque a lo mejor son cartas y tú puedes verlas ahí, o sea, en cuanto salen, las puedes leer y puedes decir, ah, yo quiero esa, pero de pronto alguien se la compra. Y pues hay cartas que se van a adecuar a tu estrategia, o si te la ganaron, pues vas a tener que mover totalmente tu estrategia y ya, ¿no? Y en cuanto se vende una carta, esa carta se reemplaza por una nueva del deck, de la baraja completa. Entonces el chiste es que cada quien hace su deck distinto, como se dé a entender o como puedan, o con una buena planeación. Y es lo que tengo que decir de deck building.
Perfecto. Y a lo mejor nada más comentar un par de juegos de esta mecánica. Justamente la colección que ustedes tienen del de DC, Tech Building. Y otro también popular, pues es Star Realms o Hero Realms, ¿no?
No, perdón, es que yo tuve la mala experiencia de jugar como el dragón y me apalearon muy feo, entonces. Y fue la única vez que lo jugué.
Dije, uy, este dragón, no me aguanta.
No, es que está mal diseñado.
Es un Spyro.
Está mal diseñado al inicio porque sí me dan más cartas al comienzo de la partida y después, no, ya son 4 cartas para todos. Y yo dije, oye, pero yo soy el poderoso, se supone. Pero bueno.
Era
ya.
La dragona de Shrek.
Me violó un burro. No. Pero bueno.
La siguiente mecánica es de colocación de trabajadores. Acá, como el nombre lo dice, tú vas a tener pues unos meeples, unos monitos. Y en el mapa, que igual es un mapa común para todo, hay diferentes lugares al que puedes ir a mandar a trabajar pues, a tu aldeano, ¿no? Entonces cada turno pues es ir colocando uno y pues el chiste de esto es que te pueden ganar justo el espacio que necesitabas, ¿no? Ya después a donde lo mandas recoges ese beneficio y bueno así se va jugando, ¿no? Para después justo el objetivo del juego. Un ejemplo es este de Stone Age o otro que se me ocurre es el de Arquitectos del Reino del Oeste. Uh-huh.
Y corrígeme si estoy mal, pero creo que Stone Age es como más azaroso porque tú pones tus trabajadores en un lugar, tiras el dado y dependiendo de lo que salga del dado es la cantidad de recursos que vas a obtener.
Claro,
pero en Arquitectos creo que es fijo, ¿no? Si tú lo mandas por algo, te da una cantidad fija de,
pues
de recursos.
Pues fíjate que yo ahí discrepo un poco. Uh-huh. O sea, sí es, o sea, la mecánica esta de aventar los dados. Porque hay que aclarar también, ¿no? Que el hecho de que un juego no va a tener una mecánica
pura, ¿no?
Sí, nada más. Uh-huh. O sea, va a ser una combinación y va a haber una predominante dentro del juego. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo como veo Stone Age es que hay cosas que te van a permitir mitigar esa suerte, ya sea, por ejemplo, con las herramientas o con el aspecto de que tú al final, al final de la ronda, si no tienes suficiente alimento, puedes darles de tus materiales, ¿no? O sea, por ejemplo, una estrategia muy común ya para mí es que en vez de irme ya por comida, es más, yo ya ni me paro en la comida. Yo lo que hago es tratar de obtener mucha madera al principio, por si no me alcanza para alimentarlos, pues les doy madera. ¿Por qué? Porque la madera es
puro castor. Puro palo. Puro palo.
Porque hay que mencionar que en ese juego, pues la combinación sería tirada de dados con colocación de trabajadores. Entonces, lo que ahí pasa es que van a haber como 7 secciones donde tú vas a colocar a un trabajador y al momento de que vas a reclamar la acción que activaste por colocar a ese trabajador, debes de tirar dados. ¿Cuántos dados? Pues dependiendo de cuántos trabajadores pusiste, ¿no? Entonces, sí creo que hay un poco de suerte, pero creo que el juego está diseñado también para balancear esa parte. Volvemos a lo de la comida. Ya hablamos de que puedes modificar el dado con las herramientas, pero también puedes obtener agricultura, ¿no? Y la agricultura es como tener un descuento de... Sí, tienes una tecnología que hace que haya comida para todos, para un determinado número.
Pero lo importante aquí es, como estaban mencionando, que era agarrar ese espacio que obviamente solo puede tener uno en cada turno.
Exacto.
Y tienes que ahí derivar tu estrategia de si ganar para ganar agricultura o procrear en la casa del amor o arriesgarte a sacar oro con un dado. Entonces, eso es lo que sí es lo que me atrae del título. Ya de las cartitas doradas, ¿eso qué?
Y es que ahí hay otra mecánica, ¿no? O sea, incluso ese te deriva a otra mecánica porque las cartas, además de poder ser mejoras, te permiten puntuar a través de hacer un conjunto, ¿no? Cada cartita va a tener como un dibujito de una como artesanía, ¿no? Un desarrollo tecnológico. Pero como bien dice Axel, lo medular de un colocación de cartas es que vas a tener distintos espacios en el tablero y tú vas a mandar a tu trabajador a que se realice esa acción.
Perfecto. Siguiente.
Party Games. La verdad es que esa
Esa me parece a mí muy amplia.
Es un género, ¿no?
Es muy amplio, sí. O sea, yo creo que no es una mecánica, pero es un género porque hay muchos party games.
Pero ustedes, ¿qué piensan de un party game? Yo lo veo como que es para muchas personas.
Ah, sí, eso es lo que íbamos. Que el party game es un género, pero está diseñado para muchas. Yo creo que más de cuatro. Yo creo que un juego de mesa común y corriente va entre 4, 5, 6 jugadores a lo máximo. Yo creo que un party game ya es cuando sube de los 6 en adelante. Son juegos que tienen mecánicas, los cuales te permite que todos jueguen y sin que se rompa el juego. Están diseñados para que haya suficiente cantidad de cartas, dados, lo que tú quieras. Y que haya interacción entre los jugadores, porque el problema de muchos juegos, yo me imagino, por ejemplo, regresando al deck building game o a la colocación de trabajadores, o sea, yo creo que no puede existir un juego de 6 jugadores o de 7 jugadores con mecánicas de deck building o de colocación de trabajadores, porque se volvería muy tedioso. Si de por sí a veces tienes que esperar hasta 20 minutos para que regrese a tu turno, exagerando, ¿no? Pero imagínate un deck building de 6, 7 personas. Entonces, yo creo que los party games son mecánicas simples, mecánicas rápidas, pero mecánicas que interactúe un jugador con el otro o que sea muy, muy estrechamente cercano la jugada de uno al otro, aunque estén 3 turnos de diferencia. Uh-huh. Porque de esa manera sea muy interactivo y no sea aburrido. Entonces yo creo que a mí el que se me ocurre primero es Sushi Go, que pues es un juego de cartas en el cual tienes que conseguir cartas y acumular cartas del tipo que, hacer como juegos de cartas, ¿no? O tantos sushis o tantos sushi roll, makis, perdón, y así, ¿no? Y el otro que se me ocurre también es
yo podría decir Exploit the Kittens.
Ajá, pues ese no lo he jugado, pero... no sé, la verdad.
Yo jugué el de la versión
de... digo que sí es fácil.
Yo jugué el de la versión de hasta 10 jugadores.
Ah, ok.
Se juega hasta 5 incluso en la versión normal.
Sí, pero tienes que...
Creo que va en concordancia con lo que dice Oscar, que debe de ser dinámicas sencillas, ¿no? Yo creo que todo lo que se parezca a un 1, al menos desde mi perspectiva... Yo lo clasificaría en el género de party games.
Uh-huh. Sí, pues ya está, Oscar lo dijo muy bien. Sencillo, entendible, rápido.
Así es, debe ser un rapidín.
Sí, efectivamente.
Y a veces no es tan rapidín, pero al menos deben entretenerse mucho. Debe ser una orgía en la cual todos participen, no en la que uno...
Exacto,
se queda ahí mirando.
Exacto, buena definición.
Una orgía en la que todos participen, haya besitos por aquí,
alcohol,
por acá,
alcohol, risas. Alcohol,
y que nadie quede fuera, que nadie diga como que... Y yo, a mí nadie me...
No, vente aquí.
Exacto,
eso
es
un... A mí, por ejemplo, me gusta mucho en ese género, así, mi favorita hasta el momento ha sido Código Secreto. Ese juego me gusta bastante. Digo, yo creo que lo hemos jugado hasta 8 y fluye bastante bien. Y es como un... ¿Cómo se dice? Estos juegos de donde hacías tus papelitos. Y dilo con mímica y andas así, pero en este caso es más como... Esa es, creo que, otra como mecánica que tienes ahí, como un ordenamiento de cartas en una rejilla. Uh-huh. Y además, pues está estructurado en que son equipos. Son equipos, ¿no? O sea, no es de manera individual, y dentro de cada equipo hay incluso distintos roles.
Claro.
Ese me gusta mucho.
Y ya lo último que podría comentar de esto es que sí son muy divertidos, pero al no tener más complejidad, ya cuando lo juegas mucho, como el de la resistencia, de sí, están muy divertidos esas partidas, pero es después de si cambiamos.
sí, se deshace repetitivo, de acuerdo. Y es que es eso, ¿no? Cumple la función de que en ese momento están todos y a lo mejor...
Sí.
Nada más es hacer algo diferente.
Exacto.
No quieren leer.
No, pues tú eres el que lleva el tema, Dave. Perdón.
A ver, Axe.
Hoy Axe se fue de vacaciones.
No, ya. A ver, ya me echó la bolita, Dave. Ok, el siguiente es colocación de los Zetas. No tengo idea. No. Pues yo no tengo idea. De este no sé.
Ok. Bueno, colocación de los Zetas. Acá un ejemplo sería Carcassonne o Meeperland.
Ya entendí. Es que no me gustan esos tipos de juegos.
La verdad, yo aquí haciendo un paréntesis, Carcassonne jamás le he agarrado la onda.
Exacto,
he jugado dos o tres veces ese juego y no le agarro la onda. Porque dicen, es que pones tu meeple aquí y si eso no puedes, lo pones acá, y si no lo pones acá.
Gracias, Oscar.
No,
gracias.
No ha sido nada claro para mí ese...
Gracias. Yo también.
Okay. Bueno, pues se lo resumo. Básicamente trata de que en cada turno tú tienes una loseta digamos un pedazo de cartón, que al final eso forma un mapa completo común entre todos, ¿no? Entonces, pues es irlo acomodando de manera estratégica para que tú ganes ciertos beneficios que te pide el juego, ¿no?
Yo creo que, por ejemplo, el dominó es la analogía más básica, ¿no? De una colocación de
piezas.
¿En serio?
Padre, porque esta, al final la pieza con la de al lado, ¿no?
En este caso va a haber un rectángulo que está dividido en dos partes y va a tener, en cada parte va a tener un número. Y el objetivo es que coincida ese número con una de las piezas que ya esté colocada, ¿no? Y de igual forma, por ejemplo, en Carcassonne, pues vas a tener dos cosas, ¿no? A considerar que va a haber caminos y que va a haber castillos. Y que al momento de que ya tú coloques una loseta sobre el tablero de juego, pues coincida con alguno de esos dos. Uh-huh. Y también lo padre de estos juegos es que aquí, por ejemplo, Carcassonne, pues es un mundo abierto, por así decirlo, porque no hay una limitante territorial. No así, por ejemplo, en Meepleland, donde tú tienes una cuadrícula, ¿no? De, creo que es de 6x6. O sea, tú vas a tener una mayor restricción sobre hasta dónde te puedes extender. Y hay cosas, por ejemplo, mucho más complejas, como en el castillo de Borgoña, donde además de cumplir con que cierta característica coincida con la de la loseta, que en este caso es más como posicionamiento, ¿no? Debe de haber una loseta antes y que tiene que estar para la nueva que vas a colocar, tiene que tocarse, pero va a haber una restricción adicional sobre el tablero, que es el número donde la vas a colocar. Es como un hexágono dividido en varios hexágonos que van a tener números de dados. Uh-huh. Entonces tú en el juego pues tiras dados y resuelves esos números que tienen los dados y es más complejo, ¿no? O sea, pero vamos, yo creo que va desde la cosa del dominó pues hasta cosas más complejillas como el castillo de Borgoña.
¿Tú dirías que Saboteur es colocación de losetas?
Sí.
Yo creo que sí.
O sea, justamente mezcla colocación de losetas con roles ocultos, pero sí.
Uh-huh.
De hecho, esa es la siguiente mecánica, ¿no? Roles ocultos.
¿Viste cómo encadenan los temas?
En donde acá, pues, cada jugador tiene una función, sin embargo, los demás no saben qué cosa es el otro, ¿no? Normalmente en estos juegos, pues, es como tratar de que ganen los buenos o que ganen los malos o el malo. Y pues básicamente es eso, ¿no? Inclusive los malos traten de aparentar que son buenos para que lleven bajo perfil y a la mera hora que se lleven la sorpresa.
Sí, ¿no? Una constante va a ser esa del traidor. En estos juegos la mayoría de las veces va a haber un traidor oculto.
Yo podría...
El ejemplo sería Saboteur o ¿cómo se llama este que les gusta?
A mí me gusta el de los dados.
Bank, ¿no?
El bank. Y el bank tiene doble tiene doble rol oculto, porque tú no sabes quiénes son los vándalos y quiénes son los renegados.
Sí, porque ahí, por ejemplo, no hay una manera de ganar, ¿no? Porque, por ejemplo, en este de Saboteur, pues incluso Saboteur es un poco más complejo, porque ahí sí hay dos equipos, los saboteadores y los mineros buenos. Pero al final del juego hay un solo ganador y es aquel que haya acumulado mayor cantidad de oro.
Pero es por rondas.
Exacto, va a haber tres rondas y va a ir acumulando oro, ¿no? Y en el bank, por ejemplo, ahí va a haber tres bandos, cuatro, ¿no? Es el sheriff con
el policía.
Ajá. Van a ver los otros que son como los renegados. El renegado va a ser el que debe de cumplir. Además tienen, esa es otra mecánica, ¿no? Tener un objetivo final. Por ejemplo, en Bang, el sheriff y su achichincle pues deben de ser los dos últimos en terminar, pero sobre todo que el sheriff quede vivo, ¿no? Porque si el sheriff pierde, pues ya el otro ya no va a poder ganar.
Se acaba el juego.
Sí, y el renegado, por ejemplo, tiene el objetivo de sí, mantenerse vivo y ser el último. O sea, él va a jugar contra todos, porque los otros, que no me acuerdo cómo se llaman, ellos tienen que tratar de ser equipo y si vencen al sheriff, ¿no? Automáticamente ganan, ¿no? Algo así.
Es que el renegado tiene primero que actuar como guardaespaldas del sheriff y ya cuando maten a la pandilla, ahora sí tiene que matar al chalán y al sheriff. Uh-huh. Entonces, pero si matan primero al sheriff, los de la otra banda, ellos ganan.
Sí, porque está el sheriff y sus ayudantes.
Sí.
Y luego están los renegados y luego están la pandilla, no sé.
El renegado nada más hay uno, según yo.
Depende cuántos juegues. Ya hicimos jugado de dos renegados.
Imagínate, dos renegados que ellos trabajan así individuales.
Sí, ellos no ganan por equipo, tienen que ganar solo un renegado. pero como nadie sabe quién es el otro renegado, pues no sabes si eres amigo del sheriff, sí, o no eres amigo, okay, del sheriff. Ahí es donde está el saborcito.
Exactamente. Uh-huh. Pero ¿qué les parece si podemos aplicar de que nadie sepa quién es el sheriff? Uh-huh. Ah, perdón, tenía que decirlo. Ah, sí.
Ya me y acordé. También, bueno, ahí hay otra mecánica, esa de eliminación de jugadores, que es, creo, muy odiada por muchas personas.
Sí,
porque que va con esta parte de los party games también, ¿no? Que en este caso, que la eliminación de jugadores, pues al momento de que estés fuera, ya no vas a poder intervenir, ¿no?
Sí.
Y en caso de que sean grupos muy grandes, como en un party game, por ejemplo, pues nada más ves a los demás jugar y es luego súper aburrido.
Sí.
King of Tokyo también tiene esa mecánica, ¿no?
Pero sobre todo cuando eres al que siempre complotean contra.
Pero también podemos mencionar el Werewolf, el juego de lobo.
El clásico.
Sí. Sí, que entre más grupo de personas, que sí se pone ahí divertido, pero es de, ah, me mataron al inicio, ya ni modo.
Sí.
Ok, bueno, pues el siguiente que comentaríamos es lo que se le llama como hand management o administración de mano. Acá principalmente son juegos de cartas en donde pues tú tienes que irlas jugando estratégicamente pues para tener más beneficio, ¿no? Acá inclusive el uno se podría considerar este tipo de juegos, o no sé, algo también como Virus o inclusive algo ya más complejo tipo Terraforming Mars, que digo, evidentemente involucra más mecánicas, pero al final también es cómo juegas tus cartas, ¿no?
¿El de Catán de cartas se podría incluir?
Yo creo que sí. Yo creo que cualquier tipo de cartas que no tenga mecánicas como la de Sushi Go o la de los frijolitos, ¿cómo se llama?
Pues inclusive Sushi Go también se considera hand management, o sea...
Pues sí, es que el problema es que nada más puedes sacar una, porque... Sí, o sea, es que no puedes tanto managearlo también, porque cuando ya te regresa la mano, ya es otra mano totalmente distinta.
Ah, pero es lo que tú pones, es lo que tú pones abajo.
Bueno, eso sí. Pero bueno, y también el ¿cómo se llama? Se me olvidó. El de los frijolitos.
¿Bonanza?
Ese tampoco yo creo que es tan hands manager, porque pues ahí es la suerte de cuándo te salió.
Sí, digo, ahí ya es más complejo, ¿no? Porque también involucra cómo vas a ordenar o hacer que llegue esa carta, ¿no?
Sí, claro. Este juego que el de donde salió el Trampas Locas, ¿qué juegas?
Es justamente un hand management, es el de card game, que básicamente es... Pues sí, o sea, simplemente de las cartas que tienes, las vas jugando y vas robando más del deck. Entonces, sí, sería totalmente administración de mano.
Uh-huh.
Ok, bueno, pues el siguiente que tenemos, lo que le llaman Open Drafting.
Yo creo que es de Bonanza, que es administración, porque... Ay, perdón. Es que, perdón, es
que... Espérame que Ángel tiene que hablar algo acerca de colocación de trabajadores.
Ay, discúlpenme. Es que...
Ya llegó el IMSS.
Oigan.
Yo creo que, perdón.
No, esperen. Del Internet Explorer no lo van a estar ofendiendo, ¿eh?
Comenta, tío Explorer.
Se nos quedó congelado Ángel. Y de pronto se descongeló. Nosotros ya estamos hablando de Roland Wright.
Bueno, que ya se puso tímido.
Nos iba a comentar. Que diga que nos diga de hand management, de Bonanza.
No, ya, porque si no va a quedar bien en la edición.
No, va a quedar cagado.
Está muy divertido esto. Vale la pena.
Bueno, nos estaba diciendo entonces David de Open Drafting.
Sí, Open Drafting, acá se tiene pues un pool central que es común entre todos. Y pues es ir agarrando una de esas piezas, ¿no?
¿Sería como acá Splendor?
Sí, podría ser Splendor o también algo, por ejemplo, como Azul o Sagrada, en donde al final se ve cuáles son como todas las posibilidades y pues en cada turno tú tienes que ir agarrando uno de esas piezas, ¿no?
Perfecto. Es que a mí no me gusta Azul, perdón.
Azul a mí sí me gustó, de hecho lo iba a comprar ahorita que iba a comprar, porque, o sea, la verdad es de los juegos que más me ha gustado, pero es que a mí al principio no me gustó, me pareció aburrido, era así como que nada más tengo que poner colorcitos, de hecho a mí me parece que se parece mucho a Sagrada, la diferencia es que Sagrada es más castigador si la cagas, yo creo, pero es que creo que Axel no ha probado Sagrada, pero está bueno.
Sí, yo lo quiero jugar,
está padre.
Y porque se ve muy bonito.
Molestar al otro.
Y está chido.
una siguiente mecánica sería lo de bluffear. O digo, esto a lo mejor está muy, muy relacionado a los roles ocultos. Acá bluffear significa, pues, como tratar de aparentar que eres otra cosa. Un ejemplo es el de love letter, o por ejemplo coup, en donde, pues, a lo mejor tú debes de hacer creer a la otra persona que eres otro personaje, otra cosa, ¿no?
Que tengas algo que le pueda afectar, como también la polilla tramposa, ¿se llama?
Exacto, polilla tramposa, o este de póker de bichos, se llama, ¿no?
Sí, aquí se podría aplicar el poker face.
Uh-huh, exacto.
El poker face, o aplicar el yo soy resistencia, te juro que yo soy resistencia.
Sí, exacto. Y luego, ¡ah, te engañé! Oscar, ya sabíamos que eras malo.
Te engañé.
Pero bueno.
Muy bien. El siguiente sería...
Ahí en el... Ah, perdón.
Ah, adelante, adelante.
Digo que en ese de bluffear, no sé si vaya... Creo que puede ocurrir, pero también en esta otra mecánica de... Bueno, no sé cuál es decir, pero cuando hace subastas, ¿no? También se da mucho esa parte de, pues, de engañar al otro, de que a lo mejor ya no tienes dinero, o ya no, como que no está muy jugoso ese por lo que estás cojando, y pues mientes, ¿no?
Como
te guardas el dinero al último.
Ya que ahora acabas mencionar eso, yo puedo decir el Ink and Gold. Es de, ah, no, ya me voy. O no, es que yo le voy a seguir porque...
O le echas ojitos así como que ya me voy a salir.
Es de, ay, no, no, es que ya está peligroso, ya está peligrosa la cosa, mejor me voy.
Ojitos espiretas.
Sí, exacto.
Uh-huh. Sí, que sí, esto se podríamos encadenar al siguiente, que es push your luck o tentar la suerte.
Uf, mira, desencadenamiento, Oscar.
O como yo le llamo, jugarle al vergas.
Sí, que, o sea, es en estos juegos al final sí es mucho azar, pero tú debes de saber qué tanto vas a arriesgar, hasta dónde, ¿no? Un claro ejemplo, pues, es este de Ink and Gold, en donde tienes que decidir hasta dónde te vas a salir, porque si no puedes perder. Otro juego de esta mecánica sería el de pócimas y brebajes. Uh-huh. Misma situación, ¿no? Tú tienes tus ingredientes, pero si tienes ya además del ingrediente básico, explota tu caldero, ¿no? Entonces tienes que saber, hasta aquí ya le paro.
Uh-huh. Es que es complicado porque algunas ocasiones nos dejamos llevar. Es de, no, sí puedo, claro. Sí puedo. Uh-huh. Y después te va mal. Y luego ya vas a jugar ahí todo reservado. Y igual tampoco es una estrategia buena. Aquí sí ya... pues yo lo tomo de diversión. Así de, vamos. Ah, ya perdí.
Sí, se ponen buenos.
Sí.
Ser
yo creo que también, por ejemplo, ahí, si quieres algo con un poquito más de... No sé si de estrategia, pero que le da un giro en cuanto a estructura, porque es como semi-cooperativo. Uh-huh. Es el de Deep Sea Adventure.
Ok. Uh-huh.
Donde todos... La historia de ese juego a mí me gusta un buen, porque es la onda en el librito de las reglas te dice que todos somos unos jodidos.
Okay.
Pero pues juntamos nuestro dinerito para alquilar un submarino y comprar un tanque de oxígeno. Entonces la idea del juego es que tú vas a ir bajando a las profundidades del mar y a tu paso vas a ir encontrando distintos tesoros. Uh-huh. La cuestión es que tú tiras dados. La puntuación máxima que te puede dar los dados son 6 puntos, ¿no? Bueno, 6 de movimiento. Y cuando llegas a una de estas, son unas losetitas, llegas a una de estas losetas, y las losetas están clasificadas por de mayor a menor puntaje, ¿no? Entre más profundo vayas, pues mayor va a ser la recompensa. Pero también hay unas losetitas que vienen marcadas con 0. Como hay losetas que son, te dan creo que 16 puntos lo máximo, hay unas que te dan 0. Entonces hay un, no solamente es a tirar el dado, sino en ese momento, como tú dices, sentir la tentación de si me llevo el tesoro o no. Pero el twist del juego está en que una vez que tú tomas ese tesoro, empiezas a consumir mayor cantidad de oxígeno y te comienzas a hacer más pesado. ¿Qué es? ¿Cómo lo refleja mecánicamente el juego? En que tú ese tanquecito de oxígeno tiene un marcador. Entonces, cada vez que llegue el turno de ese jugador que ya haya llevado uno o más tesoros, vas a contar cuántos tesoros tiene en su posesión y va a ir bajando, haciendo significado de que está perdiendo oxígeno. Pero además, y recordemos que la premisa del juego es que todos estamos compartiendo el oxígeno. Entonces, todos los jugadores vamos a ir perdiendo oxígeno conforme las rondas pasen y más avariciosos nos veamos. Y también cuando tiras los dados, dependiendo de la cantidad de tesoros que tengas, te va a restar ese valor de tu tirada. Entonces, si tiras un 6 y tienes 3 tesoros, te va a restar 3 y solamente te vas a poder mover 3 espacios, ¿no? O sea, para mí es el mejor de tentar la suerte.
No, sí suena bien, suena bastante bien. Sí. Yo iba a decir, Exploded Kittens, por más que no te saliera el gato explosivo.
Sí, totalmente.
Pero yo como no lo he jugado, no tengo nada que hablar de
No, pues yo tampoco he jugado el que acaba de mencionar Ángel y ya me interesó.
Sí, ese se consigue por AliExpress. Ok, bueno, pues el siguiente sería Construcción de Patrones. Acá, pues podría considerar a lo mejor como un tipo sudoku, en donde tú tienes que acomodar las piezas de cierta manera, justamente para pues cumplir con ciertos requisitos con un patrón, ¿no? Suelen ser muy bonitos visualmente. Un ejemplo de ellos es Calico, en donde tienes que juntar líneas pues, del mismo color o del mismo tipo. Y otro ejemplo también sería, por ejemplo, Sagrada, ¿no? En donde al final tienes que acomodar tus dados pues, de manera estratégica para cumplir los requisitos del patrón.
¿Del jefe?
No, o sea, de...
Ya sé. Tarata, tarata. Ya, perdón. Sí, es que yo no los he jugado, entonces... A mí me gustan los sudokus. Que sea bueno es otra cosa.
Ok, bueno.
Pues no sé, tampoco tengo yo ejemplos, así que sigamos.
Ok, el siguiente sería Roll and Write. Estos juegos, como el nombre lo dice, es tiras dado y tienes una hoja de papel. Entonces, con base en los dados que te tocaron, tú decides qué cosa tachar de tu hoja de papel, ¿no? Un ejemplo sería, bueno, existe justamente el Catán Roll and Write, o hay otro que es muy bueno, el nombre en alemán es Ganz schön clever.
¡Oh, qué buen alemán! Que,
¡vámonos!
¡Ay, güey!
Que bueno, la versión americana le llaman Optimus.
No, alemán.
Sí, está mejor. O si no, ya el segundo le llaman Twice as Clever, o That's Pretty Clever. Entonces sí, están buenos esos. El único detalle con estos juegos es que al final no hay interacción con el otro. De hecho, normalmente estos juegos pues también se
juegan,
se pueden considerar solitario. Ajá. Pero pues está bien, ¿no? O sea, también tienen lo suyo.
Sí, no te puedo apoyar, amigo.
No lo sé, Rick.
Y una variante sería, en lugar de Roll and Write, Flip and Write. Ya que en lugar de dados se usan cartas. Entonces, básicamente es, te revela la carta siguiente, y dependiendo qué carta salió, pues es que tomas la decisión de qué cosa tachar en tu hojita.
Tío, acá. Yo tengo cartógrafos de ese tipo.
Yo voy a decir una barbaridad: lotería. Ya sé. Perdón.
Sí, o sea, Cartographers es uno de ellos, en donde es un tipo Tetris, entonces te revela la siguiente carta que te dice qué tipo de figura y color puedes anotar, entonces tú lo vas dibujando en tu hojita, ¿no? Obviamente el chiste de este juego es que cada quien puede dibujarlo de diferente manera, pues ya, es ahí donde nace la estrategia que pueda tener cada quien.
Cada quien entonces, se lo acomoda como le quepa, ¿no?
Exactamente, además no se está maldoso porque... Hay una cartita que es de los, creo que son ogros o trolls, y lo que tú haces es pasar tu hojita donde estás dibujando tu reino al de la izquierda, y esa persona lo que va a hacer es tratar de acomodar esa figura, ese polinomio que les acomoda. Yo pienso que esas figuras de Tetris que le salió, de manera tal que sea para ti difícil rellenar los espacios aledaños y que al final pues te puntúe negativamente.
No.
Bueno, pues el siguiente sería un Dungeon Crawler. Acá yo lo asocio mucho con videojuegos. Un claro ejemplo sería Gloomhaven, en donde tú tienes pues a tu personaje, a tu miniatura, y también hay monstruos, ¿no? Entonces básicamente es irte moviendo a lo largo del mapa, ahora sí que acercarte a ellos, matarlos, y pues también vas equipando tu personaje. Son muy buenos, pero pues sí, por lo mismo de todos los componentes que implique además, pues sí suelen ser caros, e inclusive van algunos... ya sean muy tardados o complejos, ¿no? Aunque también hay a lo mejor otros más sencillos, por ejemplo el de One Deck Dungeon, es similar, pero pues es a un jugador, ¿no? Y simplemente más allá de tener como todo tu mapa, es con las cartas que vayan saliendo.
De lo que había dicho Ángel la última ocasión que pregunté sobre Clank, y que tenía mecánicas de Dungeon Crawler, o me confundí.
Pues fíjate que yo Clank más lo asociaría a lo mejor tipo
deck building.
Sí, o sea, evidentemente tiene deck building, pero no sé si yo lo categorizaría también como tentar la suerte, en el sentido de que tienes que decidir hasta dónde te vas a adentrar en la mansión, ¿no? O mejor ya regresar.
Sí, yo coincido contigo. O sea, incluso la TGG viene, no viene clasificado como Dungeon Crawler, y sí viene como Push Your Luck.
Ok. Uh-huh. Oh, ya.
Y el MIP y el, perdón, el Ice, en realidad, el juego favorito.
El que jugamos de dados, ¿no? También ese es Dungeon Crawler, ese que tienes que llegar con un jefe final y todo eso.
¿El Diablo? ¿O cómo se llamaba?
Ándale, este del Diablo. ¿Cómo se llama?
El Sanctum. Pues creo que ese no es considerado Dungeon Crawler, sino más como Dice Rolling o administración de dado. O sea, porque no es de que realmente sea como un mapa libre que tú te puedas mover y acercarte a los monstruos, ¿no? Sino acá son los que te van tocando. Uh-huh. En el siguiente se le puede llamar de basas, que básicamente es subastas. Entonces, la parte buena de este juego es que todos tienen como el mismo dinero en un inicio. Entonces, es saber administrarlo, saber jugar con los otros, saber de qué tanto estás dispuesto a pagar, pero para que ya más adelante ya te quedes sin dinero y pues yo ya compre barato, ¿no? Uh-huh.
Como el típico. ¿El de basas?
Sí.
No, el de basas es como el de crew. Siempre más o menos es como de baraja. Y es que la baza es como que lo que se va a acumular en medio, ¿no? Entonces cada quien va a tener una mano de cartas y el primer jugador en tirar una carta va a definir cuál es el palo que va a mandar en esa ronda.
Pues entonces, mi palo siempre.
Exacto, y es hecho eso, o sea, ver quién la tiene más grande. Porque entonces el jugador de la izquierda va a comenzar a tirar cartas, por lo regular tratando de tirar el mismo palo, si quiere competir por lo que se vaya acumulando, y que sea de mayor número o mayor valor que la carta anterior o anteriores. Y va a haber también la característica de que hay una carta de triunfo, que va a ser esa carta que le va a ganar a todos. Y por ejemplo en The Crew es eso. Según yo, las basas es eso. Y, o sea, la basa va a ser, cada jugador va a ir tirando una carta, llega el último jugador y vemos quién jugó la mejor carta definida por el primer jugador y se lleva todo lo que está al centro. Y de ahí pues ya hay muchas variaciones, ¿no? Como The Crew, que es un juego cooperativo donde van a haber misiones. De hecho, el librito te va contando una historia que no tiene nada que ver con las misiones mecánicamente, pero te va a decir, ah, pues mira, debes de ganar la baza sin cartas azules. O debes de ganar aquella baza que tenga la carta 2 azul. E incluso hay un capitán en el juego, y entonces a veces a lo mejor la misión es, debes de ganar la baza sin que el capitán gane. Y cosas por el estilo. Uno de los más populares es este, el de Skull King, que es un juego que combina muchísimas cosas y es incluso un party game porque se puede llegar a jugar hasta como de 10 personas. Yo ya lo jugué de 10 y la verdad fue bastante caótico. Además de que ese juego tiene muchísimas capas encima, no solamente es un juego de bazas, sino también vas a tener cartas de efecto, donde los efectos van a ser personajes, va a haber una sirena, va a haber piratas, y entonces la sirena se encanta a los piratas, y entonces si hay piratas en la baza, pues pero la sirena fue jugada, pues aquel que jugó la sirena va a ganar, y luego ahí tienes que ver qué te llevaste en la baza, si te llevaste monedas, una cosa bastante divertida, pero compleja.
Ok, suena. Sí, suena bien, pero como dice Ángel, no. Yo no lo veo de, vamos a jugar. Uy, no creo que no.
Sí, creo que, fíjate que ahí, hablando, trayendo a la mesa el tema de la semana pasada, ahí creo yo que ese es uno de los juegos que más me ha costado enseñar. Porque por ese nivel de complejidad que les voy diciendo, o sea, esas capitas que van encima, ¿no? Hoy uh-huh. Digo, no, pues la verdad, a la otra primero les voy a enseñar a jugar un juego de bazas, ¿no? Uh-huh. Es muy sencillo, es como les digo, o sea, el primer jugador tira una carta, esa carta va a tener un color, un símbolo, y ese símbolo va a ser el que va a regir toda la ronda. Y se va a llevar la baza quien haya tirado la carta más grande de ese símbolo o de ese color en particular, uh-huh. En su defecto, una carta de triunfo. Ya, si le quieres meter todo lo demás que trae el juego, pues ya, es otra cosa aparte.
Ya es tu pedo.
Sí, yo creo que sí es muy divertido ya cuando ya entiendes muy bien, o sea, que no solamente es el hecho de ganar la baza por la baza, porque tiene un twist arriba, tiene esto de que tienes que hacer una puja al inicio de cada ronda. Se juegan en 10 rondas. Entonces, al inicio de cada ronda, los jugadores deben declarar cuántas bazas van a jugar en esa ronda. Y justo por eso hay cartas con efectos, porque si a ti no te conviene ser el que gane la baza en esa ronda, porque a lo mejor dijiste 5 y ya estás al límite, entonces debes de ser muy inteligente cómo administrar tu mano. La verdad, sí, es un juego que lleva las bazas a otro nivel.
Muy bien. Entonces creo que otro tipo de mecánica, entonces se le llamaría como de apuestas o de literal subasta, ¿eh? Que sería como High Society o Modern Art, pues es eso, ¿no? O sea, es una subasta para ver quién da más, pero como todos tienen la misma cantidad de dinero al inicio, pues es saber provocar al otro para que apueste más y que a lo mejor sí gane él, pero ya se acabó todo su dinero y pues ya te la llevas relax después, ¿no?
Desde que lo mencionó este Ángel, que lo jugó una vez con su hermana, me interesó bastante así de los mind games. Es de, no, es que eso se ve muy, sí, muy importante. No, a ver, no, y pujar, y pujar, y pujar. Y es de, no, ahorita lo voy a tronar. Y ya que él se gaste todo, ¿no?
Sí, se ponen buenos.
Sí, porque además ahí tienes que blofear, porque no debes de dejar de entrever cuánto dinero te queda. Uh-huh. Porque ahí el twist del juego es que, sí, bueno, te llevaste la mayor cantidad de lujos, que van a representar puntos, pero si al final del juego no lograste ser el menos pobre, entonces no vas a tener derecho a ganar.
¿Y ahí cómo es el dinero? ¿Es en billetes de tipo Monopoly o son fichas o qué?
Todos inician con la misma cantidad de dinero, no recuerdo el total, pero el dinero viene representado por cartas.
Ah, okay.
Todos tienen el mismo número de cartas con la misma denominación. El chiste es que tú puedes o tirar una carta o tirar combinación de cartas. Eso hace que te tenga mucho que ver cómo administras tu dinero, porque la gente ya sabe cuál es la denominación mayor y denominación menor de tus cartas, ¿no? Uh-huh. Pero es básicamente con las cartitas.
Okay, okay.
Y sí, por ejemplo, en el otro de Modern Art, ahí sí es con monedas. Y ese juego, la verdad, yo creo que si te gusta High Society, Modern Art es una pasada. Es un juego súper divertido, porque ahí lo que vas a hacer es tirar una carta, y esa carta va a definir el tipo de puja que va a haber. Va a haber pujas fijas, pujas máximas. O sea, por ejemplo, la puja que todos conocemos de las caricaturas, es onda de que alguien empieza con un valor y entonces alguien lo va incrementando, así. Uh-huh. Pero va a haber otras, ¿no? Que son, creo que, secretas.
Yo creo que no recuerdo muy bien. O que el de al lado tenga que ir incrementando a fuerza el costo. Sí, es diferentes tipos de pujas. Y también temáticamente está muy padre, porque tal cual es pujar por las obras de arte de diferentes de artistas, pero al final de la ronda, digamos, el valor de cada obra va a estar en función de cuántas obras de ese artista se vendieron en esa ronda, ¿no? Entonces, a lo mejor tú pagaste mucho por una obra, pero si en esa ronda ese artista no valió nada, pues ni modo, ¿no?
Sí, la verdad es que es un juego que castiga, cabrón, pero es una genialidad, Axel. Yo creo que si te gustan las subastas,
sí,
es un juego que debes de probar.
Yo ya lo estoy agregando al wishlist, ¿eh?
Pero tiene que ser la versión original, porque hay otra versión de cartas que la verdad justamente le quita el tema de las subastas, entonces ya no vale la pena.
Sí, luego me dices cuál es. Luego me dices cuál es, por favor.
Y por ejemplo, aquellos que les gusta el Monopoly, a mí me gusta mucho este juego que no tengo la oportunidad de jugar bastante seguido, que se llama Panam. Y en ese tú lo que haces es subastar por acciones. La función es colocación de trabajadores, como ya dijimos, vas a tener un tablero con distintas acciones, pero cada va a haber acciones principales que van a tener valores. Entonces tú dices cuánto apuestas por realizar esa acción, cuánto vas a pagar. Uh-huh. Pero alguien más puede llegar y decir, pues yo pago más que tú. Y hace que el juego sea... A mí me gusta mucho eso de psicológicamente cómo vas manejando a las personas o cómo te van manejando a ti, ¿no? Y al final, pues, incluso pueden blofear y hacerte gastar la millonada por una acción que... Y es muy... A mí se me hace que es un juego muy similar a Monopoly, si es que te agrada el Monopoly.
Sí, perfecto.
Ok. Bueno, el siguiente simplemente le llamaría trivia. Acá un ejemplo sería...
Maratón.
Sí, pues pondría maratón de como los populares, o por ejemplo Adigma, tal cual es ir contestando las preguntas que te van saliendo, o inclusive timeline, que es de la carta que tienes, adivinar en qué año pasó, ¿no? Estos, digo, son sencillos, pues para a lo mejor jugadores casuales.
Yo creo que aquí influye más de conocimiento, ¿no? En general. Que también hay...
Añoños.
Sí, exactamente. Puede ser de preguntas que las personas dominen y otras no, ¿no? Es para distraerse, más que nada. Porque
si al final terminas aprendiendo cosas.
Sí, sí, efectivamente. Porque si te vas a poner de que, ay, no, de las clases de historia, de que no, pues realmente es de... Yo soy malo, ¿no? Así, exponiendo un ejemplo, ¿no? De, yo cuando iba a saber qué iba a pasar esta guerra, yo ni siquiera estuve en ese país y bla, bla, bla. Pero es lo chistoso, ¿no? Que, ¡ay, la atiné!
A mí, por ejemplo, lo que me gusta de ese timeline, y creo que de esa mecánica, es el hecho de que en timeline a veces tú dices, ah, bueno, está este descubrimiento o está este avance científico que tú piensas que fue antes de, por ejemplo, los supermercados. Y no, resulta que a lo mejor la creación del carrito del supermercado fue mucho antes que esta otra cosa, ¿no? Y es como ese momento chistoso de, más que nada curioso.
Sí, y que dices, ay, bueno, ya aprendí algo en el día, y luego ya pasan semanas y ya ni te acuerdas.
Exacto, yo no aprendo.
A menos que lo juegues cada semana, que no creo, porque hay
juegos. A menos que te humillen cuando contestaste mal.
Mira, ese tonto, no sabía cuándo se crearon los carritos de supermercado. Te señalan en la calle.
Esos casi no me gustan a mí. No porque no sea bueno, sino porque, no sé, me dan hueva.
Yo no lo compraría, así.
Quiero jugar, no quiero salir a la escuela.
Y hay algunos que sí ya son muy ñoños, ¿no? Justamente hay una versión de Timeline que es específico sobre la Revolución Mexicana. Digo, eso es de cada quien, ¿no? Pero en lo particular no me metería tanto así.
No mientas que lo compraste.
Sí, nada, es cierto.
Bueno, el siguiente es el de programación de acciones.
Uh-huh.
Un ejemplo. Exacto, como el de Colt Express. O este de Gambito de Dama, el juego de mesa. Que acá tú decides qué va a ser tu personaje o cuál va a ser tu acción. Pero lo padre de este juego es que, o sea, tú en este momento tienes que decidir qué vas a hacer en dos o tres turnos siguientes. Entonces, o sea, a lo mejor tú ahorita decías, ah, sí, si me muevo para acá y si hago esto y lo otro. Pero como va a pasar dentro de dos turnos,
sí,
puede ser que el otro contrincante ya se te haya movido o hayan pasado otras cosas y al final ya no te salió como esperabas. Entonces, pues es como también tratar de ver a futuro, y ahora sí que leer la mente del otro de, ah, pues yo creo que él se va a mover para acá, y entonces si yo me muevo para acá me lo voy a encontrar. Y...
que se puede prestar para momentos muy graciosos.
Uh-huh. Claro.
Sí, que se quieren robar la misma joya.
Sí, algo así de que, ay, no, es que él va a hacer esto, y no, a la derecha, y si mejor me espero, y el otro jugador, yo creo que tres a la derecha, así como de...
Pues sí.
Ya hiciste bostezar a Oscar, estás feliz. Sí.
Es que eso de programar acciones ya no me gustó, pero no, yo no tengo otro ejemplo de programación de acciones.
El de K2, ¿te acuerdas de ese que lo jugamos en línea?
K2. De subir. ¿No? Sí, de subir y de escalar. Ese era de programación.
Sí, según yo sé, ¿no?
Solo me acuerdo que se me acababa el oxígeno también ahí.
Sí, eso está bueno, sí. Bueno, K2. Pues el siguiente sería de mayoría de área o control de área. Acá creo que el más popular sería Risk. O, Risk. Por ejemplo, Small World. Que uh-huh. Pues es eso, ¿no? O sea, quien domine más territorio es el que va ganando. Porque tiene más beneficios, entonces pues es atacar al otro para quitarle ese territorio, ¿no?
Yo lo que siento de este tipo de juegos es que se vuelven una bola de nieve.
Sí, claro.
Una bola
sí.
De nieve. Una vez que ya está muy grandote el otro ya no lo paras, entonces dices ya, ¿pa qué? Nada, no es eso.
De este yo sí lo veo, ya. Yo sí lo veo como rompe amistades. Es como no hagas esto, nada, no, bueno. Te voy a invadir, no, espera.
Sí, pero pues eso, al principio todo mundo puede hacérselo al otro cuando empieza el juego.
Sí, pero
el problema es cuando ya estás avanzadito, yo creo que como para la segunda mitad del juego ya hay uno que está muy grandote y ya no hay cómo pararlo, entonces ya está muy definido el juego. A menos que el juego tenga mecánicas que le puedas dar la vuelta, ¿no?
El dado, de los dados influye si te va mal.
Sí, pero pues también cuando ya estás grandote. Ay, no sé.
Todo puede pasar.
Pero, no, pero sí, por ejemplo, nos pasó el fin de semana, jugamos Small World of Warcraft y nos ganó Pani porque pues nunca le pusimos atención a unos monitos que tenía ahí. Porque más bien no era que le pusiéramos atención, realmente era, pensábamos que era mucho esfuerzo, ¿no? Uh-huh. Para poder derrotarlos.
¿Y qué? ¿Fue bola de nieve al final?
Pues no, ahí, por ejemplo, fue que siempre tuvo una entrada de dinero de 5 monedas, por así decirlo, por ronda. Entonces, perdimos por eso, ¿no? Pero, por ejemplo,
le quitamos a esa región.
Hay otro juego que se llama Red Cathedral, en el cual tiene ahí una onda de mayorías que a mí me gusta mucho porque es... No te va a generar ingresos durante el juego o puntos, sino hasta el final. Y ese sí puede ser una vuelta al juego, porque tú piensas que tú estás haciendo muchos puntos al ir construyendo tu catedral y de repente tómala, llega alguien y empieza a tomar posición sobre esa catedral. Uh-huh. Y al final en el conteo pues, te puede dar la madre, ¿no?
Te chingan.
Ese pone bueno. Otra mecánica que también tenemos pues es lanzamiento de dados. Acá sí influye mucho la suerte. Normalmente los que son de lanzamiento de dados puros, pues es tal cual que lo que te salga es lo que debes de hacer, aunque bueno, usualmente en estos juegos puedes relanzarlo unas 2 veces más, ¿no? Un ejemplo acá es
jugar cubilete. King of Tokyo.
¿Sí? Un ejemplo acá sería King of Tokyo o Martian Dice, los dados marcianos. Aunque bueno, ya también puede haber otra variante en donde sí originalmente es lo que te haya tocado en el dado, pero con otras habilidades puedes subir o bajar o simplemente modificar el valor del dado, ¿no? Uh-huh. Este tipo Dice Hospital o Sanctum que platicábamos.
Yo puedo decir el Bank, a mí me gusta mucho.
También el King Bank. Sí dijiste King of Tokyo, ¿no?
Sí.
Exacto, King of Tokyo.
Sí, ¿qué otro de daditos? Bueno, es que luego también hay juegos que tienen dados, pero no... O sea, por ejemplo, yo también diría de dados, que muchos juegos tienen tirar dados como Catán. Catán, tiras el dado y a nadie le sale su lo que quería. Y sale el número que menos probabilidad hay que salga.
¿Cómo es posible? Yo tengo el 9 y sale más el 11.
Salen puros 14.
Menos probabilidad ahí sale.
Sí, no. Qué divertido es el Catán. Viva Catán.
Viva Catán.
Una siguiente mecánica que yo le llamo tipo ajedrez, a lo mejor se le puede llamar algo así como grid, una rejilla, por ejemplo puede ser Santorini o Battleship, o sea ship de oveja, no el de los submarinos, que acá pues es que vas moviendo tus piezas pues para tratar de pues de comerte al otro, de hacer que el otro tenga desventaja, ¿no?
Uh-huh. Sí, y es como el fotosíntesis, ¿no?
Sí, exacto, parecido. Uh-huh. Y creo que, normalmente en estos juegos tipo ajedrez suelen ser de a 2 jugadores, como funcionan más. Creo que fotosíntesis, algo muy bueno es que, pues es tipo ajedrez, pero sí para 4, ¿no? Entonces, muy bueno.
Sí, yo más que nada diría que de este tipo de juego, de esta mecánica, es que tienes que tratar de prever la jugada de tus contrincantes.
Ándale.
¿Y cómo
lidiar? Porque de eso depende, ¿y cómo lidiar con eso? O sea, tú tienes que a lo mejor hasta planear 3 turnos adelante, así pensar, el David como que le está apuntando a esta esquina, entonces yo me voy a ir por aquí y aquí me va a quedar y le voy a joder.
O yo voy a aventar ahí la semilla para ganarle ese espacio porque yo sé que se va a expandir por ahí.
Ajá, o me pongo aquí porque le voy a estorbar en ciertos turnos y yo me beneficio. Entonces, a mí me gustó mucho, a mí el fotosíntesis me gustó mucho porque me gusta mucho esto de prever lo que va a hacer el otro y de decir, sí. Preví tu movimiento y que luego y lo señalas con el dedo. Y de pronto el otro te señala, pues yo preví que tú previeras que yo iba a hacer eso. Y el otro lo señala, pues yo preví que tú previeras, que tú previeras que yo iba a hacer eso.
Sí, está muy divertido. Y la estética del juego ayuda mucho. Es bonito y
está muy bonito.
Y me sorprende que aquí el compañero Dave está todo ciego, que no le gustó tanto.
Pues la verdad a mí sí me gustó, me pareció un complicado rico, o sea, es un complicado como dices, pero no es complicado tedioso, ¿me entiendes?
Sí, exacto.
Entonces, a mí me gustó eso de ese juego, la verdad es el único que se me ocurre a mí, de que tenga esa mecánica de te gané, pensé antes que tú, llevo 2 pasos adelante que tú.
Sí, ahí mientras me gusta tú vas,
yo voy de regreso.
Sí, yo por eso lo compré. Ojo.
Uh-huh. Sí. Y bueno, el último que tenemos en la lista es, yo le llamo agilidad visual, que no es otra cosa más que se revela una carta común y pues ahora sí que el más rápido que logre como encontrar la coincidencia, pues es el que tiene que mencionarlo, agarrar la carta, etcétera, ¿no? Uh-huh. Acá pues entraría el de Fantasma Blitz o Vortex, pues es eso, ¿no? Sale la carta, tienes que revisar rápido qué figura es la que corresponde. Entonces, uh-huh, estos suelen ser juegos sencillos, normalmente para niños, pero pues también está padre para empezar o para jugar con alguien más casual, ¿no?
No sé con qué título un poquito más complicado podría compararse, pero yo ya del populacho de los juegos de 100 mexicanos dijeron, ¿no? Están diciendo del top 5 de tal, y el primero que se les ocurra, ¿no? Pero no es visual como tal, pero es apenas...
Eso a lo mejor sería más tipo trivia, ¿no?
Pero fíjate que lo que dice Axel es muy cierto. De hecho, si hay una mecánica que se llama speed matching, es como hacer coincidir cosas rápido. De hecho, estaba revisando aquí en la BGG, por ejemplo, este de Fantasma Blitz lo clasifican como reconocimiento de patrones y agilidad para... ¿Cómo dices? Matching. Pues sí, para que hacer coincidir cosas, ¿no? Y sí, yo creo que coincido con Axel en ese aspecto, de que es así como, es parte de esa agilidad, ¿no? De reacción rápida.
Sí, exactamente.
Y digo, a lo mejor el patrón no es tan evidente porque no estamos hablando de imágenes, pero al estar asociando a una propiedad, por ejemplo, los mexicanos más ilustres del fútbol, ya hay propiedades que hacen que coincidan y que debes de tener la capacidad de poderlo identificar y mencionarlo rápido. Igual, sí, tienes la carta y sí, sabes que la propiedad de la carta que debes de fijarte, pues es ya sea un color o un objeto, o en el caso contrario, ¿no? Porque en Fantasma Blitz no es solamente encontrar que coincidan, sino darte cuenta qué es lo que no coincide, qué no es lo que pasa con Spot It. En Spot It ahí sí es puramente lo que coincide. Tú cada quien tira una carta y tienes que ver qué elementos coinciden de tu carta con la de alguien más y lo tomas.
Uh-huh. Yo les voy a ser sinceros, a mí esos juegos no me gustan. La verdad es que porque usualmente quien los pide o quien los juega ya tiene mucho tiempo jugándolos, entonces son ya juegos que sabe. Ajá, o sea, que la verdad te vas haciendo bueno conforme más juegas, porque es más de habilidad y de destreza que de, no sé, que de razonamiento o de estrategia, ¿no? Entonces no hay, o sea, la verdad no hay rápido, sí, ni siquiera hay estrategia que seguir, o sea, uh-huh, simplemente pues eres más rápido y estás más acostumbrado, ya ves los patrones más sencillo, pero por práctica, no por nada. Entonces sí, siempre que alguien quiere jugar algo así, es alguien que se lo sabe ya de memoria, ¿no?
Sí, exacto, por memoria muscular. Uh-huh. Yo nada más tengo una duda.
Bueno, pues,
el juego Survive, ¿en qué clasificación quedaría?
Ok, pues es que
pues yo lo pondría en una también... descolocación de los Zetas.
Ay, güey.
Es una descolocación de los Zetas y colocación de trabajadores. No, no es cierto.
Pues yo diría, por ejemplo, es un drafting, ¿no? O sea, hay una selección, hay un movimiento punto a punto. ¿Por qué es movimiento punto a punto? Porque el objetivo es, la cosa es sacar a tus muñequitos de la isla que se está hundiendo y llevarlos a un lugar seguro. Ese lugar seguro está definido dentro del tablero en las esquinas. Entonces hay un objetivo espacial, por así decirlo, ¿no? Y la otra es cuando ya tú mueves terminaste de mover tus meeples, tiraste los dados, ahí está otra mecánica, tiras dados y para decidir cómo vas a mover a tus monstruitos, si es que hay. Y la otra es de la isla eliges una loseta de terreno, o sea, haces un drafting, una elección, y la tomas y ya ahí ves qué opción te sale, ¿no?
Sí, yo no tenía duda de eso. Perdón.
¿Y qué tipo de juego sería Villanos?
Hombre,
¿verdad?
Pues es que ahí creo que es...
¿verdad?
Creo que es colocación de trabajadores si tiene.
Eso sí, sí, porque tienes tres cartas. Pero sería más bien colocación de recursos, porque pues tus recursos son dos jugadas que puedes hacer, ¿no?
Eso, y tienes su parte de hand management, en donde uh-huh, en qué momento usas cada carta, ¿no? Okay. Pero sí, o sea... nos podríamos llevar horas tratando de averiguar.
Catalogar todo.
Exacto, catalogar todo. Digo, ahorita en estos
que
hablamos.
Mira, fíjate que David tiene razón. Según la BGG, es Hand Management, administración de mano. Hay Take That, o sea, de maldad. Uh-huh. Y poderes variables a cada jugador.
Sí, ya veo. Okay. A ver, Munchkin. No, no es cierto. Ya hay que terminar esto.
Ya.
No, Munchkin, basura. Pasemos.
Ahorita mencionamos algunos como los más comunes, o al menos para nosotros los que más conocemos. Uh-huh. Evidentemente hay cientos de mecánicas y hay juegos que pues, para hacerlo único y que no se vuelva tal cual una copia de otro juego, pues mezclan varias mecánicas. Pero entonces podríamos llevarnos horas platicando de todas las que pueden existir, ¿no? Sí. Pero pues nada, digo, ya no, si quieren comentarios finales, que tienen por comentar.
Amén, hermana.
A mí me gustan mucho los cócteles que se forman por todas estas mecánicas, que terminan siendo juegos que yo no sabía que tenía cierta mecánica, y ahorita gracias a esta lista que aplicaron mi grupo de juego, ya las conozco. Uh-huh. Que igual se me va a olvidar como un trivia después, pero es muy interesante la plática.
Yo solo sé que... Sí, yo solo sé que yo sigo esperando encontrar un juego que tenga mecánicas de deck building, de tipo ajedrez, de colocación de los zetas
y agilidad y visual
en drafting a la vez. No, agilidad visual. Pero que no aburra explicar las reglas.
Bueno, pues
eres muy exigente.
Pues inventa tu juego.
Voy a agarrar un juego y le voy a cambiar las reglas como el ángel.
Pues por algo se empieza, mi chavo.
Ángel, ¿quieres cerrar con algo?
Pues sí, esperamos que hayan disfrutado esta extensa explicación. Como dijo David, hay muchísimas otras mecánicas. Cada quien se clava, ¿no?, en lo que le gusta al final. Pues lo importante es aprender a disfrutarlo y sobre todo también como que reconocer. Hablábamos de cómo van aumentando la dificultad de los juegos, y que si quieres aprender algo, o más bien quieres agilizar tu manera de disfrutarlo, pues es reconociendo ciertas mecánicas para poder tener un juego de mayor, no sé. No sé cómo expresarlo.
Amén, hermana.
No, y ya partiendo de ahí, saber con qué juegos puedes seguir conociendo.
Ándale, eso. Tener una referencia.
Sí. Es de, pues, ¿qué te gusta? No, pues a mí me gusta salir al parque. No, pero igual sea los juegos de mesa. Ah, bueno. Pues me gustan los juegos de cartas. Perfecto. Y ya de ahí partir.
Así es, de que te digan, ay, no, a mí me gusta serpientes y escaleras.
Entonces, no, que te digan mi frase favorita musicalmente hablando. Me gusta de todo. Puta madre. Perdón. A ver tú, Dave, palabras finales.
Eso que comenté, ¿no? O sea, de que hay cientos de mecánicas y hay mucha mezcla de mecánicas dentro de un juego para hacerlo único. Pues nada, ¿no? Inclusive a lo mejor ya en otro episodio podríamos hablar ahora de categorías, justamente ya platicar sobre los cooperativos, los euro, trash, etcétera, de que bueno, también implica al final el resultado final del juego, ¿no?
Perfecto. Y bueno, ¿qué les parece si ya nos vamos a pasar a las despedidas? Maratónico episodio, ¿eh? Pero muy bueno, muchas gracias, Dave. Te rifaste con la información, Oscar con los comentarios siempre atinados, y mi querido Internet Explorer, que tú sabes que es carrilla, amigo,
Ahorita va a sacar un comentario de colocación de trabajadores.
A ver, pues vamos a empezar con él. Ángel, muchas gracias por haber asistido a esta grabación.
Gracias al público, a ellos me merezco. Buenas noches, buena tarde, buen día.
Perfecto. Dave, te la rifaste.
Muchas gracias por la invitación y por cederme el toro sentado en esta ocasión.
Te cedió el token de primer jugador de Stone Age.
Exacto.
Y no lo quería, ¿eh?
Token de primer jugador, que
no lo quería, ¿eh?
Es un monito ahí sentado, ¿no?
Despedidas, amigo.
Nada, agradecer por este episodio, bueno, que ya empezamos a tener comentarios, aunque sea por parte de nuestras parejas, pero pues ahí vamos.
Por algo se empieza, ¿eh? Ojo.
Nadie obligó a nadie a comentar.
Claro.
No van a creer eso. Ay, coméntame, no seas malo. No, eso no pasó.
No, sin ser eso no pasó.
Perfecto.
Che, pues me toca a mí.
Sí, Oscar, tú, por favor.
Pues ya saben, besitos en el chihuish. No importa qué mecánica les gusten, pero pues jueguen y inviten a jugar.
Un comentario directo y a la cara, como debe de ser. Y bueno, yo mis despedidas nuevamente a mi chica Silvia, que me deja grabar, porque sí, ya ahorita ya me estaba reclamando que ya me tardé mucho, pero bueno, por eso te amo.
Dile que para eso hay otros 6 días de la semana.
No, pues para la chica, sí, Dave lo sabe que no son suficientes. pero lo importante es que ya sabe que eso es lo que me gusta hacer y lo único que puedo hacer es apoyarme. Y se agradece bastante. Ay, mira, ya me la saqué. ¡Cachín! Mira los puntos del bonus del final. Y bueno, ahí ya dejen en los comentarios en esta emisión qué les pareció, si les gustó la duración del episodio para continuar, que yo espero que no, porque la editada va a estar maratónica. Pero si comentan, me van a animar, ¿eh? Entonces, mientras ustedes aplaudan, yo edito.
Entonces, sí, a ver, hay que preguntarle a Ángel si no tiene nada que decir acerca de los deck build, en la colocación de trabajador.
Parece que no.
Y así terminamos este episodio de Tablero de Juego Podcast. Se despide su conductor Ax y nos estamos escuchando hasta la próxima.
Adiós.
Adiós. Trans Podcast.